Padre, gracias, Señor, por este estudio, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, tan glorioso, Padre, que ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, tu Espíritu Santo, Padre. Bendecimos a nuestro pastor Pedro, Señor, y unge sus labios, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Amén. Vamos a continuar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Habíamos leído un pasaje del 1 al 11 donde vimos la clase anterior. Pues cuando Judas traiciona al Señor, cuando llega con un montón de gente, los soldados y alguaciles y siervos del templo y capturan a Jesús. Habíamos visto cómo Pedro saca una espada y le corta una oreja a uno de los siervos del sacerdote y cómo el Señor lo sana y les dice que no es por ahí la cosa, que él tiene que era necesario pasar por todo eso, que si él quisiera, podría pedirle al Padre y mandaría 12 legiones de ángeles y lo rescatarían y lo protegerían, etcétera. Pero todo eso lo estuvimos viendo. Termina diciendo al Señor a Pedro: mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Y ya después continuamos el versículo 12 y vamos a leer, Felipe, nuevamente te molesto, del 12 al 24, ¿sí? Ahí mismo en Juan 18.
Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Este es un pasaje, pues prácticamente es histórico. Vamos a ver algunos apoyos bíblicos para ver cómo está eso. Antes de eso, tenemos que entender por qué habla de Anás y habla de Caifás. Dice un comentario bíblico que Anás era un sacerdote muy influyente en esa época y tenía muchos hijos varones y todos eran sacerdotes. Y básicamente, como hemos aprendido, siempre cada año nombraban o elegían un sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes, el representante de todos los sacerdotes. Y en ese año, el sumo sacerdote, como le llamaban, o el principal, era Caifás, y dice que Caifás era el yerno de Anás. Quiere decir, estaba casada con una hija de Anás, que era una persona muy influyente en toda la ciudad, en toda esa época, en toda la cuestión del sacerdocio. La pregunta de muchos es, ¿por qué se lo llevaban a Anás si el sumo sacerdote era Caifás, el yerno de Anás? Entonces, la respuesta es eso, que era una persona muy influyente dentro del sacerdocio, y le seguían diciendo, aunque ya elegían otros sumos sacerdotes, le seguían diciendo a él también el sumo sacerdote. En los otros evangelios no menciona que lo llevaron primero con Anás, sino menciona que lo llevaron al Señor Jesucristo atado directamente a Caifás, donde estaban reunidos ya los líderes de la ciudad, los ancianos, los fariseos y todos los líderes para pensar todo eso, ¿no? Ahora, dice el versículo 12 que una compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Aquí vamos a tratar de entender una cosa. Los soldados no eran de los judíos. Los soldados y el tribuno, que era el jefe de los soldados, esos pertenecían a los romanos, que era el imperio que dominaba a Israel. O sea, el imperio romano estaba dominando y completamente a lo que es Jerusalén. Entonces, pero habían conseguido, los líderes religiosos, pues tenían mucho contacto con el gobernador, que era Pilatos, y era el que mandaba a los soldados. Entonces, ¿quiénes habían ido a prender a Jesús? Era un grupo de soldados mandados por un tribuno. Tribuno es como el jefe de ellos. Y los alguaciles de los judíos. Los alguaciles de los judíos era, los judíos tenían dentro del templo tenían unos como especie de policía. No eran soldados, pero eran como guardianes, como guardias del templo. Vamos a ver cómo dice, déjame ver cómo dice la nueva traducción viviente de ese versículo 12. Dice, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Ahí le llama a los guardias del templo. Acá en la Reina Valera le llama a los alguaciles de los judíos. Entonces, sí, pues lo importante es que para poder nosotros estar entendiendo lo que está pasando, debemos de estar bien conscientes de lo que era el Imperio Romano que dominaba al pueblo de Israel. O sea, los judíos estaban dominados, tenían la, como dicen ahora, la bota en el pescuezo, aplastados por Israel, por Roma, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, pues tenía en todas las partes que iba conquistando los romanos, ponían un gobernador, pues obviamente de los romanos, que era Pilatos. Y los únicos que tenían soldados eran los romanos, porque eran los que dominaban. Los judíos podían tener guardias en el templo, pero de la cuestión de su religión, ¿sí? Entonces, pero en este caso, los que fueron a prender a Jesús iban los soldados con un jefe, iban los guardias del templo, los siervos del templo y una multitud de gente. Ya cuando el Señor Jesucristo lo capturan y que dice, pues aquí estoy, yo soy, aquí estoy, dice que lo prendieron, lo amarraron y lo ataron, dice, y el 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Básicamente, lo que vemos aquí es que este Anás, aunque hubiera sumos sacerdotes otros, como que a él lo respetaban mucho, como que era, pues no sé cómo llamarle, tenía por su edad y por todo lo que había hecho y todo eso, era muy influyente. Entonces, fíjense, antes de llevarlo al sumo sacerdote, se lo llevaron primero a Anás. De hecho, hay una cita donde habla que los dos eran sumos sacerdotes. Vamos a buscar ahí, Mari, si nos ayuda leyendo Lucas 3:2. Ahí está hablando de un pasaje en los tiempos de Juan el Bautista.
Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Ok, en esos tiempos, cuando Juan el Bautista dice que vino palabra de Dios a Juan, no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista. Son diferentes. Para situarlos en el tiempo, dice cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. O sea, fíjense que los menciona a los dos, ¿verdad? Como sumos sacerdotes. Eso es para entender por qué a Jesús lo llevaron. Lo iban a llevar con el sumo sacerdote, pero antes lo llevaron con Anás, que no era el sumo sacerdote, pero era el suegro del sumo sacerdote y había sido antes sumo sacerdote. Ahora, ¿quién era este Caifás? Dice el versículo 14 que este Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Jesús hablaba, decía que les hablaba del reino. En todas partes dice que Jesucristo predicaba acerca del reino. Y si nos situamos, digamos, históricamente en aquella época, imagínense Israel dominado por un imperio romano y todos los profetas de Israel hablaban de un reino aquí en la tierra, de un reino donde ellos serían libres, donde un reino donde ellos iban inclusive a dominar a otras naciones, donde un reino que iba a haber paz y todo eso. Si leemos todos los profetas del Antiguo Testamento, vemos que habla de ese reino. Y luego veían ellos que tenía discípulos y tenía gente, mucha gente que le oía y que le seguía. Y según esto, el temor de los líderes judíos era que si mucha gente le seguía a Jesús y le oía y se hacía esa rebelión, iban a venir más soldados romanos y iban a aplastar y a destruir el pueblo, pensando que era una rebelión. Entonces hay una cita ahí, que si queremos leer, Nora, en Juan 11, del 47 al 53.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Ok, entonces dice que, bueno, básicamente a Jesús lo capturan y lo llevan a Anás primeramente, que era el suegro del sumo sacerdote. También llegan ahí al patio de Anás y dice en el capítulo que estamos enseñando, ya en el versículo 15, 16 y 17, dice, y seguían a Jesús. O sea, tratemos de imaginarlo, capturan a Jesús y se lo llevan a presentarlo primeramente a Anás. Y dice el 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quién sería ese otro discípulo?
Juan, sería.
Es muy probable que sea Juan, porque Juan en el Evangelio nunca habla de sí mismo, siempre habla de otro discípulo. Cuando habla de sí mismo, dice el discípulo amado, etcétera. Es muy probable que sea Juan, pero dice que Simón Pedro y otro discípulo. Dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, o sea, Juan conocía al sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí está hablando de Anás. Y dice el 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Me imagino yo una casa muy elegante, muy grande, con un patio y con una cerca que cercaba toda la casa y el patio, ¿no? Entraron al patio, pero Pedro no entró porque no le conocían. A Juan sí le conocían. Dice, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, es un sacerdote, o sea, Juan, y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. O sea, utilizó ahí que lo conocían y todo eso, y dijo, no, me déjalo entrar a este también. Y entonces la criada o la portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Aquí fue la primera ocasión en que Pedro niega al Señor. Y vale la pena recordarnos aquí de una cita que está por ahí. Mari, si nos lee Mateo 26, del 31 al 34.
Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, por escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Esa noche precisamente les había dicho el Señor Jesucristo, me van a capturar y todos estos, ustedes van a correr. Y Pedro dijo, de ninguna manera, aunque me maten, yo no corro. Y la primera pregunta que le hace la sierva para dejarlo entrar al patio de Anás, ¿tú eres el discípulo de este hombre? Dijo, no, yo no. Esa fue la primera. Eso ya lo comentamos en un estudio anterior, cómo nuestra naturaleza a veces queremos ser de cierta manera y a la hora de la hora, pues fallamos todos, ¿verdad? Aunque internamente queramos ser buenas personas, cumplir, obedecer al Señor, etcétera, fallamos. Aún al apóstol Pablo vimos que decía, pobre de mí, ¿verdad? Que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Bien. Ya en el versículo 18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles o los guardias del templo que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. Estaba Pedro en pie calentándose. Esto nos da una idea que era un tiempo frío, ¿no? Que era un tiempo frío. Estaban ahí calentándose y se metió Pedro y estaba ahí con los soldados, con los alguaciles. Bueno, creo que los soldados ya no estaban ahí. Más bien estaban los siervos del templo, porque estaban en la casa del sacerdote Anás. Estaban los siervos del templo y estaban los guardias del templo. Hay otra cita ahí que estaría bueno leer, a ver si nos puede leer José, Lucas 22, del 55 al 57. Con todo esto estamos tratándonos de formarnos una imagen de lo que está pasando.
Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco.
Bueno, aquí tenemos ya otra criada que lo vio. Yo no sé qué tenía Pedro, pero como era raro, era desconocido, me supongo que ahí en ese lugar, a Juan dice que era conocido. Y luego estaban los guardias que eran todos conocidos y los siervos que eran todos conocidos. Y se acerca Pedro, pues obviamente que se nota, ¿verdad? Y aparte la criada dice, y este también estaba con él. O sea, ¿con él con quién? Con Jesús, ¿verdad? Y dice que en la casa estaba Anás interrogando a Jesús. Y Jesús dice que interrogaba, dice, y el sumo sacerdote, dice el 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Básicamente, como les digo, tenía el temor de una rebelión contra Roma. Y dice, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Quiénes son tus seguidores? ¿Y qué es lo que les estás enseñando? Esa era la preocupación. ¿Quiénes son tus discípulos y quiénes y qué es lo que les enseñas? Por lo mismo, porque creían que era una rebelión y que tenían que proteger, y ya Jaifá les había dicho, pues hay que matar a este hombre, es preferible matarlo y salvar a todo el pueblo, porque si no, nos van a venir a aplastar los romanos, ¿no? Vamos a leer ahí, Felipe, Lucas 11:53 al 54. Constantemente el Señor Jesucristo lo presionaban mucho los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, para ver si lo agarraban en algo que dijera, con lo cual se culpara o con lo cual culparlo, a sacarle la verdad, y le hacían preguntas y preguntas y preguntas, ¿no? Aquí tenemos un caso, Lucas 11:53. ¿Cómo dice?
Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
Ok. En varias partes de la palabra vemos eso, que dice aquí que lo estrechaban en gran manera y lo provocaban para que hablase y hablase muchas cosas. Dice, procurando cazar alguna palabra de su boca para poder acusar. Y aquí en este caso que estamos viendo, pues Anás lo estaba interrogando también a ver si lo agarraba con alguna palabra de este. Vamos a leer, Claudia, si nos lees Lucas 20:20.
Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador.
Ok. Fíjense, lo acechaban y enviaban espías que se simulasen justos, o sea, como si fueran discípulos de él, que no estaban en contra de él, que no iban con esas intenciones, etcétera. Pero la intención era sorprenderle en alguna palabra. ¿Para qué? Para entregarle al poder y la autoridad de quién. Del gobernador, fíjense, no de los judíos, de los romanos. Aquí nos confirma mucho que su temor era, ¿por qué lo iban a acusar con el gobernador? Al gobernador no lo iban a acusar porque era romano, no le iban a acusar de cuestiones religiosas, ¿no? Al gobernador romano lo iban a acusar de cuestiones de una rebelión política, de una rebelión contra el dominio y la opresión del imperio romano. Y querían acusarle, o sea, seguían con la idea de que había por ahí una especie de rebelión, que como judíos sabían que la iban a perder, entonces no querían que hubiera esa rebelión, ¿verdad? Ahora, cuando Anás empieza a interrogar a Jesús, dice el versículo 20, Jesús le respondió: y yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ahí le está diciendo el Señor Jesucristo a Anás que él siempre habló públicamente, nunca habló en lo oculto, nunca habló en escondido, siempre habló abiertamente y en la sinagoga y en el templo, en la sinagoga y en el templo. Recordemos que templo había uno nomás en Jerusalén, pero sinagogas había en todos los pueblos y las ciudades. Quiere decir que no es lo mismo una sinagoga que un templo. Un templo es donde se hacían sacrificios de animales y tenía un ritual y estaba el arca de la alianza y estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y era muy distinto. A veces confundimos y creemos que era lo mismo. Como ahora nosotros, ahora le dicen templo a cualquier edificio donde que sea iglesia, le dicen el templo. Pues no, templo es nada más el que había en Jerusalén. Las demás eran sinagogas. ¿Qué es la sinagoga? Era un lugar donde se reunían para leer la palabra, para escudriñar la palabra, para predicar la palabra, para enseñar. etcétera, pero no eran templos. Pero Jesucristo le está diciendo ahí que él siempre había enseñado en la sinagoga y en el templo. Quiere decir, en las puertas del templo, ¿se acuerdan que la puerta de la hermosa y la puerta de no sé qué, en los atrios? Claro que no entraban al lugar santo y al lugar santísimo, al interior del templo. Pero todo era parte del templo desde los atrios. Y entonces dice, yo les he enseñado abiertamente en todas partes. Vamos a ver, a leer ahí, Miguel, si están listos, Salmo 49.
Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes.
Ok, eso obviamente proféticamente está hablando desde el Antiguo Testamento en los Salmos. Ahora, Mari, si nos lee Mateo 4:23.
Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Ok. Aquí está confirmando la palabra lo que en ese momento Jesús le está diciendo al sacerdote Anás, porque dice que recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. Pero dice predicando el evangelio del reino. Para ellos el reino era, pues, el reino mesiánico, el reino davídico prometido por los profetas. Eso es lo que pensaban a su mentalidad entonces, lo que era el evangelio del reino. Pero además iba acompañado de señales, dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso era el temor de los líderes, porque sus palabras iban acompañadas con señales, ¿no? Ahí, José, si nos lees Mateo 21:23.
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dijo esta autoridad?
Muy bien. Dice lo mismo que Jesús le estaba diciendo al sacerdote Anás. Pues si ellos ya lo habían, inclusive cuando él predicaba ahí en los atrios del templo, pues los mismos sacerdotes lo habían escuchado. Lo habían oído, porque dice que cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban a oír mientras él enseñaba, pero no se acercaban a oír con la idea de escuchar y de aprender, sino con la idea de decir, ¿quién es este? Si aquí nosotros somos los únicos que tenemos autoridad para predicar y para enseñar. ¿Y este quién es? Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas, las señales? ¿Y quién te dio esa autoridad también para predicar? Pero no era desconocido para ellos. Por eso el Señor Jesucristo le responde en el 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pues si ellos habían estado ahí y la gente que había escuchado por todo en Jerusalén, pero también en Galilea y en otras partes. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Porque ellos saben lo que yo he dicho. En Marcos 14:55, se los voy a leer, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Es lo mismo, ¿verdad? De hecho, les voy a leer también Lucas 22:67. Lucas 22:67, y ahí le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. ¿Quién era para ellos el Cristo? Recordemos que la palabra Cristo, en hebreo, ¿cuál era? Era Mesías, ¿no?
Mesías.
Y el Mesías prometido por los profetas precisamente era el Mesías que venía a establecer el reino mesiánico. Por eso se le llama mesiánico, por Mesías, ¿no? De hecho, parte por lo que los judíos no creyeron en él fue porque estaban esperando un Mesías que venía a establecer un reino para el pueblo judío, un reino de mucho poder, de justicia, de prosperidad, de todo eso, el reino prometido por los... Y cuando le están preguntando, ¿tú eres el Mesías? Le están diciendo, tú eres ese rey que viene, ese Mesías que viene a establecer ese reino tan tremendo donde Israel es lo máximo, ¿sí? Entonces, digo, para entender ese concepto, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, dínoslo, pensando todavía en ese reino. Y de hecho, como estamos viendo en Apocalipsis, ese reino se va a cumplir, pero en la segunda venida de Cristo, no en la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Él viene y establece el reino mesiánico, el reino milenial, el reino anunciado por los profetas, el reino donde hay abundancia de justicia y donde Él va a ser el rey de reyes y señor de señores sobre todo el mundo. Y eso es lo que están esperando los judíos, pero los judíos, dice la Biblia, no les reveló la época de la iglesia, sino les reveló hasta que se cumpliera la profecía. ¿Cuándo? Dentro de la profecía de Daniel, en la semana 70, al final de la semana 70 de Daniel, cuando dice que llega el Mesías a reinar. Y es cuando habrá abundancia de justicia y Israel será la nación importante y él será el rey de reyes y señor de señores. Ahora, cuando Jesús hubo dicho esto fue cuando él no quiso decir nada, cuando le preguntaron, ¿qué enseñas y quiénes son tus seguidores? Dijo, pues pregúntales a ellos. Cuando él dice, pregúntales a ellos, dice el 22, uno de los guardias del templo, dice aquí alguaciles, que estaba ahí, le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Imagínense al Cristo, al Señor de señores, dándole una bofetada a un guardia. Ni siquiera dice ahí que el sumo sacerdote le dijo, pégale, sino que de espontáneo, solito. Hay otro caso ahí, pero con Pablo, que también le dan una bofetada estando frente al sacerdote. Felipe, si nos lees ahí en Hechos 23, del 1 al 5.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Qué respeto todavía por el sumo sacerdote, que un Pablo, después de que le dieron las bofetadas en los dientes, en la boca, y le contestó bien enojado, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¡Wow! Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, ahí está Pablo bien enchilado. Pero cuando le dicen que era el sumo sacerdote y de acuerdo a lo que Pablo sabía, pues Pablo era fariseo.
Oiga, pastor, ¿y ¿sí? por qué le dice pared blanqueada? ¿Será porque aparentaban ser por fuera otra cosa y por dentro estaban mal, muy mal?
Así es, Mari. Pared blanqueada quiere decir, también el Señor Jesucristo usó ese término en una ocasión que a los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. O sea, uh-huh. por dentro están todos sucios y por fuera nomás se ven muy bonitos, muy blancos, ¿no? Pared blanqueada era un insulto que significaba eso que dijo, Mari, que estaban sucios, pero blanqueados, o sea, nada más en la apariencia, ¿verdad? A esto le llaman la hipocresía, aparentar una cosa y ser otra. Sepulcro blanqueados, adentro puro mugrero, puros cadáveres pudriéndose y por fuera muy bonitos. Sepulcros blanqueados, aquí le dice pared blanqueada. Pues yo me imagino a Pablo ahí enchilado, después de que le dieron en la boca. Pero también vemos que el versículo 5 dice, tienen razón, no sabía que era sumo sacerdote, y está escrito que no vas a maldecir a un sacerdote, a un príncipe de tu pueblo. Pero sí vemos y sabemos que después de ese momento al Señor Jesucristo, pues le siguieron una serie de insultos y golpes y cosas por el estilo. Por ejemplo, Nora, si nos lees Lucas 22, 63 y 64.
Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándoles los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
Exacto, o sea, como, pues, como diciendo, si eres el Hijo de Dios y todo lo sabes, y si te vendamos los ojos y te doy un golpe, ahora dime quién te golpeó. Digo, es una burla tremenda, ¿no? Para cualquier persona, más para una persona injusta, inocente, y aún, como sabemos ahora, pues el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, ¿no? Pero hay un momento que, pues yo he estado tratando de sacar, ¿qué mensaje le podemos sacar a esto? Porque parecen puros datos históricos nada más. Ahorita, al último, ustedes me van a decir, a ver, ¿qué mensaje podemos sacar aquí? Porque ya nomás nos falta el 23 y 24. El 23 dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? En este caso de ser golpeado injustamente, esa lección que nos da el Señor, lo podemos pues tratar de leer ahí. Claudia, si nos lees Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 al 23.
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y así fuéramos nosotros, ¿verdad, pastor?
Dice, qué gloria es. Dejamos. Sí, porque ahí está hablando, si a mí me castigan porque hice algo malo, si a mí me meten a la cárcel o me dan latigazos, o me azotan o me golpean la cara porque robé o porque dice, ¿qué gloria es que te abofeteen si por algo que tú hiciste, pecando? Dice. ¿Qué gloria es esa? Mas si haciendo lo bueno, sí, se está comparando, si haciendo lo malo te suenan, pues ¿qué gloria es eso? Pues te lo mereciste. Dice, pero si haciendo lo bueno, dice, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, porque para esto fuiste llamado, y eso va para ti y para mí. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, o sea, no hizo nada malo, ni se halló engaño en su boca. Pero cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. ¡Wow! A lo mejor aquí está lo que andaba buscando, algún mensajito, más
que historia. Porque siempre fue obediente. Él pudo haber hecho lo que él quiso, pero siempre fue obediente al Padre. Así era como tenía que ser, entonces él siempre con obediencia, en humildad, porque pues así estaba escrito. Era el propósito que él iba a morir en la cruz y pues así iba todo, haciendo obediente al Padre.
Exacto. Y ya el versículo 24 dice que Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, que vamos a continuarlo en la próxima clase donde ya... recordar, este es Anás, el vamos a decir, el líder bajo, por abajo el agua, por decir algo, por eso lo llevaron primero él, pero el mero mero oficialmente era Caifás, era el sumo sacerdote por ese año. Pero también nos da a entender la palabra que era una familia donde ahí se la iban pasando unos con otros. El papá y luego el hijo y el otro hijo y el otro hijo, y cada año se la iban pasando, era una familia de sacerdotes que dominaban, vamos a decir, la cuestión religiosa. Y eso pues siguió después, se ha dado por otros tiempos. En la historia del papado, por ejemplo, vemos que hubo épocas en que ciertas familias dominaban el papado y ahí se iban pasando y nombrando papas a uno y al hijo y al otro y acá y pues, dominaban. Es el aspecto religioso, pero todo eso, como hemos visto, aún en el tiempo de los judíos y aún en el tiempo de la iglesia de Roma, eran totalmente fuera de la voluntad de Dios y básicamente era el enemigo infiltrado en la iglesia. El pasaje que nos marcaba el sistema que estamos siguiendo era hasta el versículo 24, donde dice que Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos ahí el Sanedrín, o sea, todo el consejo de la ciudad, para ver qué iban a decidir hacer con el Señor Jesús. Y ahí termina el pasaje del 12 al 24 de Juan 18. Ahora la pregunta está, ¿qué fue lo que más nos puede llegar a nosotros como mensaje para nuestra vida ahora, en nuestro tiempo, de este pasaje que leímos? A ver, ¿quién de ustedes quiere compartir qué fue lo que más le llamó que nos pueda impactar en el presente?
Pues que sigamos los pasos de Jesús, ¿verdad? Siendo obedientes al Padre, que aunque pues, nos hagan cosas y no nos gusten, pues... tenemos que ser obedientes.
Bueno, muy bien. Ser obedientes, aunque seamos abofeteados.
Sí.
Sin haber hecho nada.
Y dejarlo pasar, pues, ¿qué caso tiene estar enemistad o nada más por algo que? Y pues que no te robe tu paz y dale la media vuelta y pues sigue tu mirada puesta en Jesús.
O sea que cuando le maldecía no respondía con maldición, eso nos puede aplicar a nosotros.
A nosotros.
No responder con maldición y no amenazar, aunque sea injustamente.
Sí. Dale vuelta a la página y sigue hacia adelante.
Felipe. A ver, Felipe.
Fíjate que desde la clase, a lo mejor los que no están en Apocalipsis no van a entender, pero ahorita tocaste el punto de cómo los sacerdotes estaban esperando al Mesías que se iba a instalar, como lo vimos así en Apocalipsis, ¿verdad? Que después de que hizo la tierra nueva y los cielos nuevos, baja a Jerusalén y se instala y vive en su gloria Jesús, ¿verdad?
Sí.
Y me llamó la atención cómo es que, o sea, después, digo, él no viene hasta que después, no, hasta que no hace la tierra nueva y los cielos nuevos, o sea, viene y se instala. De la misma manera, con su evangelio, con su enseñanza, cuando él vivió aquí en la tierra, hizo una revolución en la mente de las personas, ¿no? O sea, cambió totalmente la forma de ver las cosas, ¿no? Cómo hizo una transformación. Tan es así que la regeneración de la persona se da una vez que se ha hecho una nueva criatura, porque da un giro de 180 grados, iba hacia un rumbo y se regresa. Y es cuando ahí se instala Jesús en nuestros corazones, ¿me entiendes? No sé si me explique. O sea, esa semejanza de lo que ellos estaban esperando a lo que hizo. Él, la segunda venida ya sabía que iba a ser, pero en la primera lo que iba a hacer es transformar al ser humano para que se instalara él en los corazones de cada uno.
Sí, es tremendo, tremendo el mensaje. Es impactante cómo vino a transformar el mundo, pero como que en el Antiguo Testamento Dios no quiso revelarles el misterio de la iglesia, sino que ellos veían hasta el reino mesiánico. Sí. Pero no veían todos estos años desde que empezó la iglesia hasta que sea quitada la iglesia, no lo veían, no estaba revelado, vamos. De hecho, Pablo dice, y ese es un misterio que no estaba revelado, pero ahora lo sabemos. Muy bien, pues sí es cierto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Miguel, Claudia.
Pastor.
Sí.
Pastor, yo quería comentarle algo. Otro mensaje que podemos ver es lo de Pedro que le negó. Así nosotros debemos estar preparados. O sea, como que es muy fácil irnos de frente y decir, no, yo nunca los voy a negar, yo siempre voy a testificar. Pero a la hora de la verdad es cuando sí debemos juntar todas las fuerzas para de veras testificar que somos hijos de Dios, ¿no?
Muy
y
bien.
Pedir que nos ayude, porque es muy fácil decir, sí, yo testifico, pero ya con la gente enfrente, como que la piensa uno, ¿no?
Sí, sí, todos fallamos y el Señor nos conoce, dice que somos polvo y que fallamos, por eso su misericordia siempre está a la mano del creyente, ¿verdad? Porque fallamos, no queremos hacer algo y lo hacemos, o al revés, hacemos algo que no queremos hacer o no hacemos algo que sí queremos hacer, ¿no? Pero bueno, muy bien, Miguel. ¿Alguien más quiere comentar qué fue lo que más que podemos llevarnos?
Pues que el Señor conoce nuestros corazones, Pastor.
Sí, José.
Conoce nuestros corazones y pues Él sabe todo lo que sentimos, como Él sintió, o sea, Él cuando dijo me negarás, o sea, Él conocía el corazón de Pedro cuando se lo dijo. Entonces, pues estar más que nada estar más pegadas al Señor.
Muy bien, creo que lo que está diciendo ahorita José me trae a mí a la mente también el concepto de que cuando le fallamos al Señor, no quiere decir que ya estamos inutilizados para el servicio. Pedro le falló al Señor al grado de que cuando lo negó la tercera vez, dice que volteó y vio al Señor y se salió y lloró amargamente, totalmente fracasado en sus intentos de no negarle, etcétera. Pero después de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se levanta Pedro con un poder del Espíritu y le habla al pueblo y se convierte en 5,000 gentes a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que el Señor siempre nos da una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y 70 veces 7. Muy bien. Bueno, pues Mari, si nos despide, Mari, darle gracias a Dios y pues por su palabra.
Así sí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por todas tus misericordias, Padre. Gracias también por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, nos llene, Señor. Y cada día, Señor, crezcamos más, Señor, en ella, Padre. Afirma, Señor, cada uno de tus hijos, Padre, en tus caminos, en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. También pedimos, Padre, por todos los enfermos, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, que tú los sanes, Padre, que tú les des salvación, tu perdón, Señor, en el nombre de Cristo. Bendecimos también toda nuestra congregación, Señor. Bendecimos también a cada uno de nuestros pastores, todas las familias, Señor. Te las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén. Amén.